A ver.
Hablamos de una persona solidaria, de gran conciencia social y política, aunque eso no es lo que más se conoce de él.
Pues si no es lo que más se conoce de él, malas vistas.
Que tengo que empezar por las pistas difíciles.
Bueno,
conciencia social y política.
No, mira, pero iba bien.
Javier Bardem y Penélope Cruz.
De Bono se conoce bastante. Ah, o sea que es cantante.
Yo no he dicho que sea cantante.
No, pero has dicho que iba bien tirado.
Bueno.
O sea, que debe ser un famoso que participa en muchas cosas solidarias,
ver,
yo creo.
Siguiente pista.
George Clooney era lo del de ayer, ¿no?
Pues se sí. Tú y Manuel de Valencia los fuisteis ver bien.
Se consideraba tan sexy como las zapatillas del abuelo. Eso dijo.
O sea, que era modesto.
Sin embargo, debería tener fama de guapo, porque si no, no hubiera venido eso.
Exactamente. Bien. Tenía fama de muy guapo.
Tenía.
Yo tengo candidato ya, ¿eh?
Sí.
¿Ha muerto?
Además, a pesar de que eran guaperas, nunca interpretó un papel romántico. Decía que no sabía.
Ah, interpretó. O sea, que es actor.
Un actor.
Un actor guapo.
Fallecido.
Un actor
guapo
muy guapo y fallecido.
Yo lo tengo ya.
Os doy una pista sonora.
No, menos Cary Grant cuando fue solidario. Además, Cary Grant fue la semana pasada, no va a salir todas las semanas a pasear.
No, estoy pensando en
Archibald Leach.
Es que guapos, ya fallecidos, guapos, no sé.
Muy guapo, ¿eh? Pero va una
Marlon
pista
Brando.
Sonora. No.
Paul Newman.
Exactamente. El hombre, ayer hablábamos de la mirada perturbadora de Charles Manson y hoy hablamos de los ojos más bonitos de Hollywood.
Creo que es el hombre más guapo del mundo.
Pero por favor, si Paul Newman tenía una cadena de alimentos con su cara en el bote, que toda la recaudación era para causas solidarias.
¿Sí?
Y ha participado en mogollón de actividades y cosas. Sí, sí.
Tiene además un campamento.
Un
campamento para niños con problemas. No, te accede, pero.
Una
es
fundación.
Cosa muy sabida, vamos, no tiene ningún mérito.
Bueno, ya, pues chico, ¿qué la vamos a hacer? Yo no lo sabía.
Qué noticia más triste la de su fallecimiento, ¿eh?
Y hace muy poco, en 2008. O sea, es realmente
era
muy
guapísimo,
reciente.
Guapísimo, ¿eh? Esa foto, ese primer plano,
tenía
con los ojos azules.
Tenía unos ojazos.
Y qué encanto. En el golpe, en el momento que está la escena del tío vivo.
Bueno,
cuando sale, habla, bueno,
hay
es que
escenas estupendas, cualquiera. Pero no hablemos del golpe porque entonces empezaremos a hablar de cine y dejaremos sin guión a Lorena López Lobo.
Hablamos de él un día como hoy, no porque fuese el día que murió, sino porque fue el día que nació. Nació un 26 de enero de 1925 en una familia modesta. Su padre tenía una tienda de productos deportivos, pero él nunca se quiso dedicar a eso, a pesar de que se licenció en ciencias económicas. Pero él dijo que lo suyo era el cine.
Un deportista frustrado en la gata sobre el tejado de zinc, con una lesión.
Sí, es verdad.
Muy bien. Esa película estaba muy bien y las... Sí, en esas intenta hacer como una carrera, ¿no? Y de aquellos... cosa penosa, ¿no? Cuando va medio borracho con la muleta. Es en esa, ¿no?
¿En cuál? ¿En la gata?
La gata sobre el tejado de zinc, sí, sí.
Sí, 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 es correcto.
Pues inició su carrera cinematográfica de poquito a poco. Empezó con papeles secundarios, de extra. Y su primera película fue El cáliz de plata, de contenido bíblico, que la verdad es que fue un desastre. Él mismo dijo que era la peor película de la década. Incluso se planteó no actuar más. De lo mal que le fue con esa película.
De hecho, le ofrecieron un papel, me parece que era en ¿cuál puede ser? En Ben-Hur, en una de estas de que tenía que salir con esto, y después del cáliz de plata dijo que no salía más vestido
de romano.
Le quedó mal
de
recuerdo.
De minifalda.
No era Ben-Hur, ¿no? Pero ya me acordaré qué película era.
Túnica Sagrada, a lo mejor.
No era la Túnica Sagrada. Ya me acordaré de cuál.
Pues luego su gran oportunidad.
Ben-Hur, será Ben-Hur, macho.
Creo es que sí.
Es Ben-Hur, me parece.
Es que eso lo contamos también con Rod Hudson, ¿no?
No, Rod Hudson...
Le ofrecieron el papel de Mesala.
Sí, pero a Rod Hudson no es que le sentara mal el traje de romano, sino que había una escena en la que tenía que... En fin, que era equívoca, que parecía como...
Sí.
Y como él estaba manteniendo...
No quería ambigüedades.
Eso es, no quería ambigüedades porque había ciertos rumores diciendo, uy, madre, esto va a empezar a despertar mucho cuchicheo, y por eso declinó el ofrecimiento.
Pues a Paul Newman su gran oportunidad le llegó con Marcado por el odio, de Robert Wise, donde encarnaba al boxeador Rocky Graziano. A partir de ahí ya, pues le fueron abriendo las puertas de Hollywood. Hizo La gata sobre el tejado de zinc, de Richard Brooks, de la que hablabais antes, que hacía pareja con otros ojos muy bonitos de Hollywood, que era Elizabeth Taylor. Que además hay una anécdota de una biografía que se ha publicado hace poco de Paul Newman, en el que cuenta que, bueno, él era un hombre muy rígido, muy serio, y que entonces cuando ensayaba con Elizabeth Taylor los diálogos, pues nada, que ella llegaba, lo repetía con papagayo y se iba. Entonces a eso él le ponía muy nervioso, porque lo consideraba una falta de profesionalidad, pero cuando comenzaron a rodar se quedó boquiabierto de ver lo bien que actuaba Elizabeth Taylor. Se casó por primera vez con Jackie White, aunque a finales de los 50 se separaron, y su gran amor de toda la vida fue Joan Woodward. con ella permaneció hasta el final de su vida, aunque también este libro que salió recientemente cuenta una anécdota de él poco conocida y habla de un escarceo amoroso, uno pero muy sonado, porque dice que fue en la película a ver qué película era, que no me acuerdo, Dos hombres y un destino.
Sí, con Catherine Ross, ¿se lió?
No, con una periodista, con Nancy Bacon. Dicen que todo el mundo de Hollywood lo sabía y que incluso Robert Redford los hacía de carabina en aquella época. Su mujer caray, lo...
Hombre, no lo sé. La verdad porque es que siempre ha sido... Él siempre se le ha atribuido, yo no sabía ese escarceo con la periodista, siempre se le ha atribuido ser el protagonista de uno de los matrimonios más sólidos y mejor avenidos de Hollywood.
Claro, sí.
Y además más extraños porque John Woodward no era el prototipo de mujer bella. Desde el punto de vista del canon cinematográfico era una buena actriz,
no era
una tipa estupenda,
no era explosiva,
humanamente, ni... pero no era un bellezón, ni muchísimo menos.
Pues hablamos de esa película de Dos hombres y un destino, que de George Roy Hill, compartía cartel con Robert Redford, un trío de éxito que luego se repetiría en El golpe, que es la sintonía esta que estábamos escuchando, que también tuvo mucho éxito.
Bueno, en El golpe no se repitió el trío, sino el dúo con Robert Redford, porque Catherine Ross no sale.
Pero George Hill dice...
No, sí, el director,
perdón,
Robert
perdón.
Redford sí. Y Paul Newman.
Además, yo creo que es esta película, El golpe, la ves una y otra vez y te da igual, ¿verdad?
A mí me parece que es el mejor guión de una película de esta naturaleza jamás hecho. O sea, encaja todo. Es dificilísimo que todo encaje. Y ahí encaja todo perfectamente.
Pues de Hitchcock hizo una también. Solo una que no tuvo mucho éxito, que se llamaba Cortina rasgada.
Pero está muy bien, ¿eh? Como todas las de Hitchcock de esa época, que en su momento se decían que eran menores y tal, ahora la gente ya las está apreciando. Está bastante bien Cortina rasgada, como película de la Guerra Fría, de las mejores.
Sobre todo porque es una de las 5 o 6 películas que se guardó Hitchcock para sí, los derechos, y por lo tanto han sido de las menos exhibidas, ¿no?
Hombre, la tele la pone muchísimo Cortina rasgada, ¿eh?
Bueno, ahora, igual, pero entre ese catálogo de películas que Hitchcock reservó, estaba La ventana indiscreta, por ejemplo, que ahora se ve mucho, pero que antes apenas se veía.
La vi el otro día, precisamente.
La soga, que le pasa otro tanto de lo mismo. Yo creo que estaba Vértigo.
Sí.
Yo creo que estaba Vértigo, no me acuerdo si estaba
Vértigo.
Buena
también.
O sea, que había algunas películas que fueron poco valoradas porque eran poco vistas, porque las retiró.
No, pero esa también tuvo el componente político y tal. Es decir, que hacía Hitchcock metiéndose en política y tal. Pero bueno, la ves hoy día, yo creo que es mucho mejor que la media de las películas de espionaje, vamos, está muy bien.
Y algo que tuvo muy bueno Paul Newman, creo yo, es el envejecer. O sea, físicamente envejeció fenomenal. Y sus papeles de maduro, ¿verdad?
No se le ocurrió nunca teñirse ni ninguna atrocidad de esas.
De hecho, estuvo 9 veces nominado al Oscar. Ya pensaba que nunca iba a conseguir una estatuilla por su trabajo porque le dieron una honorífica. Pero él ya daba por perdido el conseguir una por su talento como actor. Y en 1985 consiguió la honorífica y un año después consiguió su Oscar por El color del dinero.
Que ya era mayor.
Ya era mayor, claro. Sí, de Martin Scorsese. Luego también se pasó ya a la dirección. Dirigió 6 largometrajes, muchos de ellos con su esposa como protagonista, pero bueno, tampoco tuvo ahí demasiado. Una película así, Raquel sí que estuvo nominada al Oscar, pero...
Y tenía una película que yo no he visto, pero que me parece de los títulos como director más bonitos que he visto yo en mi vida, El efecto de los rayos gamma sobre las margaritas.
Sí. Bueno,
como título.
Sí, un título, sí. Bueno, no sé si bonito, pero original, desde luego.
Y para terminar, hablamos un poco de su personalidad. Decimos que era un hombre inteligente, atractivo, solidario, por eso que hemos contado. Y también era muy deportista. Nunca quiso que le doblasen en las escenas de acción. Y aparte era un loco del automovilismo. De hecho, sí, a eso yo... Bueno, yo no conocía muchas cosas de Paul Newman, pero esto...
Yo creo que él corrió alguna carrera, de hecho.
Sí, corrió las 24
horas de Le Mans.
Y quedó segundo, además, con un Porsche. Y luego tuvo otros premios así menores. Pero sí, luego en su vida familiar tuvo también una desgracia, porque él tuvo 5 hijas y un solo hijo que se llamaba Scott, y falleció por una sobredosis de alcohol y Valium. Y entonces él hizo una fundación con el nombre de su hijo para ayudar a personas con problemas de drogas. De nuevo, una vez más, la vertiente solidaria. En los últimos años de su vida hizo algunos cameos, algunas colaboraciones en películas. Y la última, en 2006, fue poniendo la voz a uno de los protagonistas de la película Cars, de Pixar.
You don't have 3-wheel brakes, so you gotta pitch it hard, break it loose, and just drive it with the throttle. Give it too much, you'll be out of the dirt and into the tube.
Qué buena voz, ¿eh? Qué calidad.
Sí, él hizo su última película, si no me corrige José Ignacio, creo que fue Camino a la Perdición, donde hace un papelón.
¿Sí?
Una película maravillosa. injustamente maltratada por Eduardo Torres Luce y José Luis García.
Mira, no por mí, estamos de acuerdo.
Algunas de mis más encendidas disputas con ellos ha sido porque a mí me parece un peliculón, uno de mis top ten probablemente, y ellos la miran con bastante desdén.
Sí, el director es Sam Mendes.
Sí.
Y la...
Me gustó mucho, sí.
Sí, sí. La película es redonda desde todos los puntos de vista, sí. En fin. Pero bueno, y es la última que hizo Paul Newman.
Que se le viera la cara, sí, luego actor, en podcast. Sí.
Y un par de comentarios anecdóticos de él, hemos hablado muy bien de él, pero es verdad que se dice que tenía problemas con el alcohol y también que tuvo ciertos detractores. Por ejemplo, Ava Gardner, por lo visto, lo odiaba. Dijo de él: no aguanto a ese hombre, es un egomaníaco y un falso y siempre está actuando. Eso lo dijo porque compartió cartel con él en El juez del patíbulo. Y sobre los ojos azules tan famosos, se dice que cuando ya empezó a estar un poco cansado de esa fama de los ojitos bonitos, se puso gafas de sol y todo el mundo le decía: pero hombre, quítate esas gafas con esos ojos tan bonitos. Y él ya eso estaba, vamos, estaba harto de escucharlo y dijo una frase. Dice: no hay cosa que te haga sentir más como un objeto. Es como si uno se acerca a una mujer y le dice: desabróchese la blusa, que quiero mirarle los pechos. O sea, que él estaba cansado de que la lavasen sus ojos tan bonitos.
No entremos en mayores profundidades, pero sí digamos que un oyente ha llamado y nos ha hecho saber sobre la marcha cuál es el epitafio que hubiera puesto sobre la tumba de Paul Newman. Epitafio que, por lo que nos acaba de contar Lorena López Lobo, no le hubiera gustado nada,
¿no?
A Paul Newman. Es como si de repente a Ava Gardner le hubieran puesto el epitafio de: aquí yace la mujer más estupenda del mundo, porque sus dos grandes me meto en unos jardines pechos se han vuelto chuchurríos. Bueno, pues aquí yace el hombre que murió porque sus ojos se volvieron marrones.
Eso es lo que murió de cáncer de pulmón el 26 de septiembre de 2008 con 83 años.
Sí, señor. Y además sabía que se moría, lo encaró muy bien. En ningún momento permitió que los periodistas se aproximaran y se guardó la intimidad familiar en ese momento
familia, sí,
de una manera absolutamente ejemplar.